Urania no le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar...
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso por aquel hueco que se abría entre los arbustos.
Club de lectura, con Álvaro Arbina.
Decía Cicerón que un hogar sin libros es como un cuerpo sin alma. Y con su permiso, no con el de Cicerón, sino con el de la persona que ya está aquí en el Estudio 1 de Radio Vitoria, cada semana nos vamos a adentrar en ese hogar, en esa biblioteca que a buen seguro ha construido uno de los gasteiztarras con más talento de esta última década. Tiene una pluma y una prosa para envidiar y es desde ahora nuestro colaborador. Álvaro Arbina, ¿qué tal? Egunón.
Egunon, pues muchas gracias por hacerme esta bienvenida aquí con un fragmento de La Mujer de Leo tan bien rodeado, ¿no? Por Gabriel García Márquez y, bueno, los grandes maestros de la literatura.
Bueno, los libros en muchas ocasiones son testimonios, son la palabra que perdura, ¿no? De alguna forma para recordarnos que o quiénes fuimos, ¿no? Y que dan fe de nuestro pasado. Entre los muchos libros que nos pueden ayudar a entender el tiempo y los acontecimientos que llevaron a la vieja Europa a ser partícipe de las dos guerras mundiales del siglo XX, está este que nos propone hoy Álvaro, El mundo de ayer, de Stefan Zweig.
Había vivido 10 años del nuevo siglo y había visto la India, una parte de América y África. Empecé a mirar a nuestra Europa con alegría renovada, más sabia. Nunca he amado tanto a nuestro viejo mundo como en los últimos años antes de la Primera Guerra Mundial. Nunca he confiado tanto en la unidad de Europa, nunca he creído tanto en su futuro como en aquella época en la que nos parecía vislumbrar una nueva aurora. Pero, en realidad, era ya el resplandor del incendio mundial que se acercaba. Tal vez resulte difícil describir a la generación de hoy, que se ha criado en medio de catástrofes, ruinas y crisis, y para la cual la guerra ha sido una posibilidad constante y una expectativa casi diaria, tal vez resulte difícil, digo, describirle el optimismo y la confianza en el mundo que nos animaba a los jóvenes desde el cambio de siglo. 40 años de paz habían fortalecido el organismo económico de los países, la técnica había acelerado el ritmo de vida y los descubrimientos científicos habían enorgullecido el espíritu de aquella generación. Había empezado un periodo de prosperidad que se hacía notar en todos los países de nuestra Europa, casi con la misma fuerza.
Álvaro, ¿por qué has elegido este El mundo de ayer?
Bueno, lo primero porque este título de alguna forma alude a una vieja normalidad que ya pasó, ¿no? Y yo creo que tiene un aire... Yo siempre he dicho que la historia no es que se repita, pero sí se da un aire entre sí. Y esto nos puede recordar un poco a la situación que hemos vivido este último año, ¿no? El mundo de ayer, esa vieja normalidad que teníamos antes de la explosión de la pandemia, de esa crisis sanitaria... y un poco pasó parecido, ¿no? Hace más de 100 años, Stefan Zweig hablaba de una forma de vivir anterior a una gran crisis, ¿no? Que de alguna forma quedó totalmente desaparecida, borrada por lo que por entonces fue ese suicidio colectivo que podemos denominar la Primera Guerra Mundial, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Para mí eso, por eso, era importante y yo creo que interesante traer este libro hoy aquí, ¿no?
Dices que la historia, no sé si se repite, a veces es algo cíclico, ¿no? Y cada cierto tiempo hay hechos que, si bien no son idénticos, se asemejan bastante, ¿no? ¿Esta novela nos demuestra eso?
Yo creo que sí, en muchos aspectos, ¿no? Stefan Zweig escribe esta novela desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, por eso alude a esas generaciones que están acostumbradas a vivir en periodos de grandes conflictos y habla de esa Europa, de la Belle Époque, esa Europa anterior a 1914. Habla de ella con nostalgia, con cierta melancolía, ¿no? De esa Europa en la cresta de la ola, en cierto modo. Él lo hace desde el exilio, durante la Segunda Guerra Mundial en París. Este libro es publicado en 1942, como digo, y es curioso porque se escribió en una situación un tanto peculiar. Stefan Zweig no tenía a su mano documentos, archivos, notas, libretas que pudieran alimentar esas escrituras y tuvo que recurrir a la memoria pura y dura de su mente, a sus recuerdos, y de ahí extrajo todas estas memorias, estos diarios, esta forma de ver la Europa de entonces de la que él estaba enamorado.
El escribirla, ¿no? sin apuntes, sin archivos, sin amigos, ¿no? Ni siquiera con los que compartir esos recuerdos del pasado. Es quizás por esa distancia, ¿no? Tan magistral la obra, escribirla casi lejos desde el epicentro, ¿no?
Sí, la verdad es que Stefan Zweig siempre ha sido reconocido como un autor de una totalmente, bueno, maravilloso, uno de los mejores escritores del siglo XX, y sobre todo por entremezclar un poco la intelectualidad de aquella época con el sentimiento, con la emoción, con la pasión que traslada él a sus palabras, en sus escritos. Y yo creo que eso tiene que ver mucho en este momento en el que escribió esta novela, este ensayo, estas memorias, sobre todo porque recurre no a unos escritos fríos, digamos, de los que se basa y los que se documenta, sino a lo que perdura en su mente, ¿no? Que ahí está todo entremezclado, ¿no? Los recuerdos con las emociones, con lo imaginado a veces, porque la memoria ya sabemos que es muy engañosa y que mezcla recuerdos con imaginación. Y bueno, pues así se va de alguna forma conformando estas memorias. Que lo que hablan, pues como ha dicho ese fragmento, ¿no? De ese momento en el que había una especie de fe incondicional en el progreso. Llevaban 40 años sin guerras, digamos, en el primer mundo, por llamarlo de alguna forma, de entonces, en la Europa de entonces. Y eso de alguna forma siempre contribuye a que la guerra se tiña de romanticismo, ¿no? Los periodos de paz largos tiñen la guerra de romanticismo, y lo que es la guerra desnuda, cruda, pues acaba muriendo con quienes perecen en ella, ¿no? Y esto ha sido como un camino cíclico que ha ido recorriendo a las generaciones a lo largo de la historia, y por eso siempre acabamos pisando ese, de alguna manera, valga la mala expresión, ese cubo de mierda que es la guerra, ¿no? Siempre acabamos volviendo a ella porque nos acabamos olvidando, porque no quedan quienes recuerden realmente cómo fue aquello, y esto es lo que pasó en 1914, que muchos iban a la guerra como si esta fuera una experiencia romántica en algunos casos, y sin duda no lo es.
Citas 1914, ¿hay algún tipo de paralelismo entre lo que ocurrió en 1914 y nuestra antigua normalidad? ¿Se establece algún tipo de paralelismo en la obra?
Bueno, hay una cosa que sucede mucho, y es que a veces el periodo en el que vivimos siempre vemos con cierta arrogancia hacia al pasado. Es decir, parece que el pasado siempre ha sido más primitivo, ha sido más prehistórico, y yo creo que en 1914 parecía eso, había cierta arrogancia respecto a lo que se creía que estaba en el culmen de progreso, se creía que estaban que el mundo cada vez era más pequeño, menos misterioso, que no quedaban tantas cosas por descubrir, que el ser humano estaba alcanzando casi cotas divinas, y no era para nada así. Hoy sabemos desde luego que no era para nada así, y es probable que dentro de muchos años descubramos que esta fe, o sea, esta sensación que tenemos hoy en día de también estar un poco como con todo el conocimiento a nuestro alcance, pues nos daremos cuenta de que no es así. Y esto yo creo que pasó en 1914, y desde luego ha pasado aquí antes de 1920, antes de esa crisis que nadie esperaba. Desde luego entonces la guerra tampoco nadie la esperaba, aunque empezaba a haber movimientos geopolíticos que así la indicaban, pero hay que tener en cuenta que aquellos imperios de entonces, que estaban totalmente desarrollados, que llevan 40 años de desarrollo, de crecimiento, de desarrollar sus fuerzas, eso al final hace que tengas ganas de alguna forma de poner a prueba esas fuerzas. Y hay una cosa que llama Sigmund Freud, que es muy interesante, que habla de desgana de cultura. Es decir, que muchas veces ese extremo civilizado que había entonces, en muchos casos casi hasta pintoresco, en aquella época de la Belle Époque, de alguna forma tapaba, soterraba esos instintos a veces animales o salvajes que puede tener el ser humano y que salen que se despiertan durante las guerras. Y eso dicen muchos, sobre todo el psicoanalista Sigmund Freud, que pudo ser una de las causas anteriores a la explosión de una guerra de esas características.
Magnífica fue aquella oleada de fuerza tonificante que batía contra nuestros corazones desde todas las costas de Europa. Pero todo lo que nos llenaba de júbilo, a la vez constituía, sin que lo sospecháramos, un peligro. La tempestad de orgullo y de confianza que rugía sobre Europa arrastraba también densos nubarrones. Quizás el progreso había llegado demasiado deprisa. Quizá los estados y las ciudades se habían hecho fuertes con demasiada rapidez, y la sensación de poder siempre induce a hombres y estados a hacer uso o abuso de él.
En el mundo de ayer, Zweig también nos propone una reflexión sobre los totalitarismos, ¿no? ¿Qué cuenta? ¿Qué perspectiva da él, hablando siempre, ¿no?, de esas circunstancias adversas en las que escribe la obra?
Bueno, él habla un poco de esto último que acabo de mencionar, que es el hecho de que cuando una nación se desarrolla y se convierte, desarrolla su potencial, y esto sucedió en varias naciones entonces, empieza a despertar ciertos orgullos interiores, nacionales, ciertas arrogancias y el hecho, el creerse superior a los de alrededor, cuando no se da cuenta de que los de alrededor precisamente están teniendo ese mismo sentimiento, que es el de creerse superiores a los que tienen más próximos. Entonces eso genera una confusión, una especie de confluyen, digamos, diferentes orgullos nacionalistas, totalitarismos, que hacen que pueda convertirse eso en una verdadera bomba de relojería. Yo esto es, bueno, este tipo de situaciones me llamó mucho la atención cuando empecé a investigar para una de mis novelas, La Sinfonía del Tiempo, que es digamos, en uno de los puntos en los que más hincapié hice a lo largo de, como ensayo histórico dentro de mi novela.
Uh-huh. Decíamos, o decía Zweig en el libro, los totalitarismos no se ven venir, se disfrazan de ingenuidad y brotan cuando ya han invadido el sistema, ¿no? Que viendo también lo que está ocurriendo estos últimos días, bueno, pues da que pensar. Sí. Decíamos que es un libro escrito en circunstancias adversas, donde hay mucho del propio autor. ¿Hay también una parte biográfica en el mundo de ayer?
Sí, sin duda alguna, hay una parte biográfica. Él lo escribe todo desde su punto de vista. Él al final surgió de una de este mundo burgués que estaba creciendo en aquella época. Era un momento en el que la gente, bueno, la máquina de alguna forma industrial empezó a reunir en torno a ella a las masas entonces dispersas en el mundo rural, y eso trajo consigo pues los primeros movimientos socialistas, las luchas de los proletariados, e incluso empezó a haber una especie de clase, un atisbo de clase media en algunos países, sobre todo en la zona de Austria, que es de donde él procede, que incluso, por ejemplo, durante las vacaciones empezaban a darse traslados, viajes, la gente viajaba, iba a las montañas suizas, a la nieve, cuando era invierno, que antes en invierno pues se quedaban todos en sus casas, y empezaba a darse pues bueno una especie de avance en la sociedad, que luego se vio truncado. Hubo un despertar en los años 20, pero se vio truncado por ese periodo entre guerras, durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y luego ya se recuperó y se retomó ese avance en los años 50, ¿no? Después de ese periodo totalmente lamentable para nuestra historia.
Algunos críticos en sus reseñas dicen que este libro también nos demuestra, o es una lección sobre la ruptura entre la palabra y la verdad, ¿no? Que cuando se le quita la verdad a las palabras ya no queda nada, ¿no? Y la manipulación da lugar a la destrucción incluso del propio hombre.
Si hoy, reflexionando con calma, nos preguntamos por qué Europa fue a la guerra en 1914, no hallaremos ni un solo fundamento razonable, ni un solo motivo. No era una cuestión de ideas, y menos aún se trataba de los pequeños distritos fronterizos. No sabría explicarlo de otro modo, sino por el exceso de fuerza, por las trágicas consecuencias de ese dinamismo interior que durante 40 años había ido acumulando paz y quería descargarla violentamente. De repente, todos los estados se sintieron fuertes, olvidando que los demás se sentían de igual manera. Todos querían más, y todos querían algo de los demás. Y lo peor fue que nos engañó precisamente la sensación que más valorábamos todos, nuestro optimismo común, porque todo el mundo creía que en el último momento el otro se asustaría y se echaría atrás.
Son extractos de El mundo de ayer, de Stefan Zweig, locutados por nuestra compañera Raquel Navarro. Decías, ¿no?, que esta novela también te sirvió como base, ¿no?, para documentarte para tu segundo libro, para La Sinfonía del Tiempo. Así que vamos a hablar de la documentación, también importantísimo a la hora de construir una novela.
Club de lectura. Hablando de literatura.
La documentación es fundamental, ¿no?, en cualquier novela.
Vamos, sí, totalmente fundamental. De hecho, este es un caso especial de Stefan Zweig, que no pudo recurrir a la documentación típica, que es la que tienes alrededor en extractos escritos, sino a la de la memoria. Sí, es fundamental, no solo en la novela histórica, que es parece que lo que más se le atribuye a la documentación, sino en cualquier tipo de novela, ¿no? Como he comentado antes, al inicio del programa, la documentación, de alguna forma, es lo que va dotando de hojas a ese árbol que trata de crecer, a esa idea de la que se van generando ramificaciones y que va cobrando fuerza, ¿no? Es curioso porque cuando tú empiezas a tener algún tipo de idea, empiezas a tomar notas, esa idea, esas notas, ese tema que quieres tratar en una historia te lleva a informarte sobre ello, a saber más, y el hecho de saber más hace que esa idea se vaya nutriendo de esos descubrimientos, de esa documentación, y ese es un primer proceso en el que la documentación te ayuda a construir el argumento de la historia. Pero luego hay un segundo proceso mucho más detallado, mucho más profundo, en el que la documentación lo que hace es dotar de total verosimilitud a esa historia, que tú te creas realmente que estás en ese momento, en ese periodo histórico, que te sientas en esas circunstancias, que te veas rodeado por las gentes, por los edificios, por los paisajes que entonces existieron, y que realmente tu imaginación te traslade a un momento que ya pasó y que no existe, sino es en tu cabeza y en esa relación entre tu mente y lo que estás leyendo.
La documentación no solamente no es recurrir a textos, a libros, también a veces a expertos. ¿Es muy diferente la documentación, por ejemplo, o ha sido muy diferente en tu caso para las dos primeras novelas históricas, que para Los solitarios, que es un thriller?
Sí, a ver, es muy diferente. Lo que pasa es que las dos me han requerido una documentación prácticamente a la par en lo que se refiere a trabajo. En el caso de las novelas históricas, hay que tener en cuenta que lo que tú tienes que hacer es tender un puente entre el siglo XVIII, XIX y el siglo XXI. Es decir, tú tienes que conseguir leer no solo libros de historia para poder entender la historia de entonces, sino también mucha literatura de entonces. Para el siglo XIX, la Sinfonía del Tiempo, tuve que leer a Unamuno, tuve que leer a muchos autores de entonces, Blasco Ibáñez, a muchísimos autores, a Virginia Woolf, en el caso de más en el siglo XX, porque con ellos de alguna forma consigues ese lenguaje que tienda un puente entre los lectores del siglo XXI y el lenguaje de entonces, la psicología de entonces. En el caso de Los solitarios sucede una cosa muy diferente. Yo no me documento sobre otras épocas y sobre otros periodos, sino me documento sobre personas. Uh-huh. Es decir, en ese caso había 10 personajes con 10 realidades muy dispares, 10 formas de ver el mundo, 10 culturas, 10 psicologías muy dispares, y yo no nazco sabiendo cómo piensa un empresario narcisista soviético o un inmigrante senegalés que ha sido un niño de guerra y que ha emigrado, ¿no? Inmigrado a Francia. No nazco sabiendo eso. Tengo que aprender sobre cómo, para poder describir cómo piensan esos personajes. Y al final es curioso todo esto, porque la documentación es una especie de aprendizaje, y la novela, el escribir una novela, es un aprendizaje. Tú no haces sabiendo lo que vas a escribir, e invitas al lector de alguna forma a formar parte de ese aprendizaje en el que tú pues te has embarcado, ¿no?
Claro, la documentación, decíamos, es muy distinta en la novela histórica que, por ejemplo, la que llevaste a cabo en Los solitarios. Imagino que se genera tal volumen de información que no sé hasta en qué momento paras y gestionas toda la información, ¿no?, que estás llegando a recabar, ¿no?
Claro, hay un momento en que de pronto te encuentras tú en tu habitación, en tu despacho, escritorio, o lo como quieras denominarlo, y te ves rodeado totalmente de esos documentos, de libros. Parece que se ha convertido en una especie de pequeño museo de la novela que estás escribiendo, el periodo en el que estás enmarcado, y al final es normal, ¿no? Porque tú convives con esta historia durante 2 años de una forma muy intensa. Es una relación de amor-odio, una especie de lucha diaria, y es normal que eso acabe rodeándote, y quien entra en esa especie de madriguera creativa se queda a veces un poco como impresionado, diciendo, pero madre mía, que parece que es una traslación de tu mente, ¿no?, al exterior, ¿no?
Se nos ha quedado corta la lección, no sé, vamos a tener que revisar los tiempos. Álvaro Arbinas, que recasco.
Bueno, ha sido un placer, empezamos con esto una nueva aventura literaria.